hacia año 2772 y lo hacemos como cada miércoles con el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Adolfo Díaz Bautista. Hola, buenas tardes, Adolfo.
Hola, buenas tardes.
Yo no te puedo decir eso de Ave César o Ave, como te dice Adolfo, pero bueno. Aquí estamos.
Una aclaración, Marta, no soy profesor de Historia Antigua, ya quisiera. Soy profesor de Derecho Romano.
Sí, sí,
me
vale.
Interesa y me gusta mucho la historia antigua, pero no es mi especialidad, desgraciadamente, aunque me parece apasionante.
Perfecto, tomo nota para la siguiente. Muy bien. Adolfo, hoy vamos a hablar de la caída del imperio, que bueno, algo también tuvo que ver con una situación un poco de confinamiento, ¿puede ser?
Sí, bueno, es quizá porque vivimos en tiempos un poco apocalípticos y nuestro mundo desde luego ha cambiado de manera brutal y está cambiando. Y bueno, eso nos hace pensar un poquito cómo pudo caer el Imperio Romano, que era algo tan sólido, tan avanzado para su tiempo. Y es bueno, porque los imperios caen, las civilizaciones caen y pasan cosas inesperadas o no deseadas como nos está ocurriendo con la pandemia, ¿no?
Claro, pero imagino que hubieron muchas causas, porque el Imperio Romano fue un imperio muy grande. De hecho, una vez que cayó, costó mucho volver a civilizaciones. Entonces, hubieron muchas causas.
Claro, además es un proceso de muchos siglos, es decir, no es una cosa que se busca de un día para otro, ni en un plazo de 10, ni de 20, ni de 100 años. Hubo varios siglos en los que el imperio fue cayendo, o quizás no cayendo, sino transformándose en otra cosa. Es decir, el Imperio Romano, tal como lo entendemos, da paso a la Alta Edad Media, y ahí, bueno, pues hay un cambio que se llama desde antes caída el imperio, pero a lo mejor no es propiamente una caída, sino una transformación, un cambio. Hubo muchas causas, desde luego, hubo guerras, hubo desplazamientos migratorios, porque los hunos, que provenían de Asia, empujaban a los pueblos del centro Europa hacia la Europa occidental, es decir, presionaban. Los hunos eran muy guerreros, eran muy belicosos, y los pueblos un poquito más pacíficos que vivían en Germania, en Polonia, en Ucrania, se vieron obligados a ir hacia el Imperio Romano para protegerse de los hunos. Hubo crisis económica. Hubo, incluso se habla de cambios climáticos, porque el clima cambia continuamente. Y también, que es lo que nos interesa hoy, también hubo epidemias de peste que cambiaron quizá la forma de ver las cosas y de relacionarse con los demás.
Porque además ellos no entendían la epidemia como realmente es, ni tenían esas medidas que hoy adoptamos.
Claro, ellos no conocían, o por lo menos no lo conocían de una manera científica, los patógenos, aunque de alguna forma los intuían. Ellos podían entender que un fallecido por una enfermedad contagiaba esa enfermedad, entendían incluso algunas nociones rudimentarias de higiene, en algún libro de medicina se puede conocer, pero claro, sus conocimientos eran muy básicos, eran muy elementales.
También tiene algo que ver en esa caída del imperio, en esa adaptación a través de los tiempos, la generalización de la religión cristiana.
Bueno, esta fue la primera teoría. Cuando se empieza a reflexionar sobre por qué cayó el Imperio Romano, esto fue en el siglo XVIII, un historiador llamado Edward Gibbon publicó una obra fundamental, capital, que se llama Ocaso y caída del Imperio Romano, y en la cual, después de analizar todas las causas, llega a la conclusión de que lo que hizo caer al Imperio Romano fue el cristianismo, porque claro, Gibbon veía que efectivamente el cristianismo se fue implantando en el Imperio Romano a lo largo del siglo II, III, IV, y que al mismo tiempo se producía el declive de Roma, y que en el siglo V cae totalmente Roma. Entonces, bueno, Roma, hablamos de Roma occidental, sabemos que el Imperio Oriental, la parte que ocupaba Grecia y Asia, siguió hasta el siglo XV. Pero Gibbon llega a la conclusión de que es el cristianismo el que causa la caída, porque considera que un imperio tan belicoso y tan guerrero como el romano no podía mantenerse desde la ética cristiana, pues del perdón, de poner la otra mejilla. Así nadie iba a luchar, y si nadie iba a luchar, nadie defendía el imperio. Bueno, esto fue en el siglo XVIII, muchos autores pues han rebatido esta teoría, o al menos la han reducido, porque efectivamente el cristianismo produce un cambio en la ética y la forma de pensar de los romanos, pero hay muchos más factores que quizás son más importantes y más decisivos que el religioso.
Volviendo a esas epidemias de peste, de sarampión, de viruela, ¿no? Que en aquella época
Sí.
eran más o menos corrientes, sí que es cierto que, como nos decías, habría poblaciones que no eran ni tan belicosas, ni tan, a lo mejor no tenían tanto comercio, por lo tanto no tenían esos movimientos de un sitio a otro, había un pequeño aislamiento. Eso también imagino que contribuiría a que si había pues estuviera la peste, por ejemplo, pues que no se expandiera fuera de ese
Claro,
pueblo.
es que esta es la clave, es decir, estamos viendo ahora, estamos sufriendo en nuestras carnes. Cuanto más globalizado está una sociedad, cuanto más rápida es la relación entre las personas, pues más fácilmente se contagian virus y bacterias. Y por tanto, en las sociedades globalizadas como la nuestra, pues una pandemia se extiende con mucha rapidez. Por eso es tan importante el confinamiento, es tan importante que todo el que pueda se quede en casa y que respetemos la cuarentena. Y en Roma pasa lo mismo, es decir, en la antigüedad, cuando se daban brotes de peste, de viruela, de sarampión, incluso de ébola, según algún autor, y se daban en aldeas aisladas, en pueblos aislados, bueno, pues moría la población, pero no se extendía más allá. Pero el mundo romano estaba muy globalizado. Eso es lo que nos cuesta entender, que sin tener los medios de comunicación que tenemos nosotros, pero que un virus, una bacteria, podía viajar de Asia a Europa en pocos días, o de el interior de África hasta las Islas Británicas en muy poco tiempo, porque había muchísimo comercio. Y eso es precisamente la consecuencia de las epidemias, es decir, el rechazo a esas relaciones, el miedo a lo que viene de lejos, la reticencia a salir de casa. Ese es el efecto pernicioso de estas plagas.
Preparando la documentación de esta sección, en lo que la documentación que nos facilitas, sí que está esta frase destacada, que es: pero ese aislamiento, que quizás sirvió a nuestros antepasados para sobrevivir, también provocó la desaparición de la cultura, del arte y de la ciencia.
Claro, esto es, bueno, la reflexión que yo me hago precisamente que estamos, pues eso, confinados. Ahora tenemos, esto es un confinamiento muy light porque tenemos los medios de comunicación, tenemos a la prensa y a la radio que nos informáis puntualmente, tenemos internet, tenemos, pero imaginemos que este elemento se produce en un contexto en el que no hay nada más que las noticias que viajan de un pueblo a otro y que de pronto eso se corta y se pierde esa comunicación. Y se pierde durante años, durante siglos, hasta el punto que se pierde toda referencia de lo que ocurre más allá de unos pocos kilómetros a la redonda. Bien, el ser humano subsiste, bueno, muy duramente, cazando, cultivando lo que puede, pero claro, toda esa cultura que se ha formado y que se enseña de padres a hijos, que se enseña en las escuelas, imaginemos pues la escultura o la arquitectura romana o griega, que eran de una perfección altísima, para que alguien pudiera saber esculpir como hacían los antiguos griegos, tenía que ir a una escuela y tenía que aprender de los maestros, todo eso se pierde. Y bueno, eso lo vemos, por ejemplo, en el arte. El arte románico o el prerrománico nos parece apasionante porque es muy tosco, porque es como muy sincero, pero realmente, técnicamente, no tiene comparación con el Partenón, no tiene comparación con el Panteón de Agripa. Es decir, no tiene comparación con el arte que se hacía unos pocos siglos antes, precisamente por esa ruptura de la globalización que produjeron pues las pestes, la inseguridad, la piratería, los bandoleros. Al desaparecer el poder de Roma, pues los caminos se llenaron de salteadores y entonces nadie quería viajar. Y todo esto provocó ese aislamiento que fue la ruina de la civilización romana.
Fue un paréntesis, ¿no? Como lo está haciendo ahora en nuestras vidas, pero un paréntesis con un paso atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de la medicina también daría un paso atrás, imagino, todos los sectores.
Claro, gran parte del saber de la antigüedad se perdió. Siempre se dice que solo conocemos pues un escaso porcentaje de los libros que se escribieron en la antigüedad, que gran parte de eso se perdió y lo poco que se mantuvo, pues se mantuvo en los conventos, en los monasterios donde se copiaban los libros, o a través de la civilización musulmana que empezó a florecer poco después, en el siglo VII, y que también recopiló algunos textos de Aristóteles y tal. Pero fue un parón importante, fue un retroceso brutal del que se sale a partir del siglo XI, XII, cuando empieza otra vez a haber comercio entre las ciudades, cuando se fundan las universidades y cuando empiezan los descubrimientos que llevarían pues a la era moderna, al descubrimiento de América y todo eso.
Está claro que, bueno, no es la misma situación, no son la misma época, como decías, pues los medios de comunicación, Internet nos tiene comunicados, aunque tengamos este confinamiento en casa, pero lo cierto y verdad es que estamos informados y comunicados entre todos. Pero bueno, algo podemos aprender, ¿no? De lo del pasado, siempre se puede aprender
Sí,
algo.
Sí, yo creo que tenemos que aprender que efectivamente nuestra situación respecto a esas grandes pandemias de la antigüedad es muy privilegiada porque podemos mantener el contacto, la comunicación, que tenemos que aprender pues a que el miedo no nos paralice, es decir, no nos impida la relación con los demás, porque el ser humano necesita esa relación, necesita aprender, conocer a otros y bueno, pues aunque inevitablemente nuestro mundo esto pues lo transformará, pero que no sea una transformación a peor, que sea bueno, pues una transformación hacia un mundo más consciente de la fragilidad de la vida, del deber de protegerse, pero también de la necesidad de estar en contacto con los demás y no perder la empatía con nuestros semejantes.
Bueno, Adolfo Díaz Bautista, nos quedamos con esa idea de aprender del pasado, de que esta situación, este paréntesis, terminará, que volveremos a
Sí,
nuestras vidas. Y
seguro que
bueno,
sí.
pues nada, dando ese
Muchas
ánimo a todos
gracias.
los que nos escuchan. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros por vuestro trabajo y bueno, pues ánimo para todos.